¿Cómo estamos, familia? Bienvenidos a otra de las locuras de esta temporada. Nueva sección, nuevo set, nuevo colaborador. Bienvenidos al parque. Hoy, familia, estrenamos una auténtica barbaridad con patas. Teníamos muchísimas ganas de hacer esto. Sergio Andrés.
¿Cómo estás, José?
Te saludo.
Una más.
Una más.
Una más.
Señor Javier Bonet.
Un placer.
Aquí estás en tu casa una vez más, tío.
Una más también.
Una más.
Hay que decirlo primero, ¿vale? Que es que yo estoy muy ilusionado con esto.
Vale.
Esto forma parte de nuestra oficina, este set. O sea, tenemos aquí al lado el diario, el set diario que veis todos los días. En el fondo está el del 3+1.
Sí.
Y ahora estrenamos este pedazo de set para esta sección del parque.
Lo dices porque la gente no se lo va a creer, ¿no? Va
claro,
a ver el escenario, va a decir...
alquilado esto... un estudio
claro,
y tal.
Claro.
Puntuación de la oficina, lo primero.
Es un 10.
¿Un 10?
Sí. Potencialmente un 10, que ya es un 9, que se ve que le faltan, pues nada, detallitos para el 10. Yo además la conocí en un estado de 6.5-7.
Ah, mira. Siendo muy generoso.
Y hoy la verdad que no tanto tiempo después he entrado y me ha sorprendido mucho, ¿eh? Mucho. Tiene todas las zonas, todos los ambientes, todos los moods. Y el mío es el parque, ya lo sabéis. Aquí estamos.
Sí. Estamos muy contentos. Evidentemente la nueva oficina, nueva sección. Esta ya es la última de esta temporada que presentamos.
Sí, ¿vale? Sí. La oficina no tiene más espacio.
No tiene más espacio y no tenemos más secciones tampoco. O sea, Oberto, lo otro, tal... El parque era la última que nos quedaba por presentar,
sí.
Que estábamos muy contentos, nos gustó muchísimo durante la temporada pasada cuando hicimos cositas con Javi en las finales y tanto los amigos de Oscar Mayer como nosotros dijimos, oye, no hay, ¿sabes?
Sí.
De convertirlo en sección. Y aquí estamos,
efectivamente. Hubo reuniones durante todo el verano con la gente de Oscar Mayer
sí.
Diciendo esto... Hay que hacerlo, ¿cómo lo hacemos exactamente? ¿Lo hacemos todos los meses? ¿No lo hacemos todos los meses?
Idas y venidas, ponemos a Michael, ponemos a LeBron, ¿a quién ponemos aquí detrás?
Ha habido mucho debate y al final ha quedado una cosa, desde nuestro punto de vista, que igual es un poco subjetivo, espectacular, ¿vale?
Yo creo que la gente lo puede decir en comentarios.
Sí, ya está. Vale, en esta sección además, tío, tenemos muchas cosas diferentes, tenemos cosas muy guapas. Yo voy a poner el plan de hoy en pantalla para que lo vea la gente.
Espera, antes una cosa.
A ver.
Antes una cosa, vamos a romper con otra cosa. ¿Tú crees que la gente se acordará en su casa de la primera vez
cuidado,
que vino Bennett a drafteado? No
igual,
sé si os acordaréis.
Igual podemos poner el Bennett actual y el Bennett
también,
que vino la primera vez.
También.
O el Sergio actual y
también,
el Sergio de la primera vez.
También se podría poner.
A mí no me pongáis.
¿Aquello era qué año? ¿Tú te acuerdas? Eso acababas de ganar la Nacional.
Pues entonces tenía que ser o 2018 o igual 2019, pero principios. Puede ser, porque la Nacional fue octubre de 2018, más o menos, creo. O sea que ahí tuvo que ser, rozando. Recuerdo ese día perfectamente. Oficinas de NBA España.
Eso es.
Que eran peores que esto.
Sí. ¿Habéis acabado haciendo eso? Algo mejor todavía. O sea, que increíble.
Me decía José antes con razón, que es un momento bonito para nosotros también, porque en aquel momento, cuando hicimos el primer vídeo con Bennett, éramos solo nosotros dos. O sea, vino gente a ayudarnos, vino la gente de Capra a ayudarnos con la producción y tal, aquel día, porque en aquel momento
éramos
nosotros dos. José editaba los vídeos, yo hacía los grafismos y nos apañábamos entre los dos para hacer absolutamente todo y ahora está bien la cosa.
La verdad que se han dado paz.
Estamos contentos.
Bueno, pues teníamos muchas ganas de hacer una sección así, además con Bennett, porque son una sección fresca para el fin de semana.
Está muy bien.
Siempre decimos que los fines estáis en casa, queréis algo que os acompañe un rato, pero algo suavito, porque estáis fatal, lo sabemos perfectamente. Entonces, el menú de hoy es el siguiente. Tenemos una opinión impopular, que esto va a rotar en cada programa y la voy a hacer hoy. Luego tenemos el debate by Oscar Mayer. ¿Quiénes son los 5 mejores jugadores de la NBA? Luego tenemos Bennett, el historiador, que nos trae un traspaso por una lancha motora.
Cuidado.
El ranking, que vamos a ordenar las 5 jugadas de Shaq más bestias. Y acabaremos con un freestyle del señor Bennett de un minuto. Que obviamente, pues si tenemos una sección con Javi, pues habrá que rapear.
Sí.
Y tendrá que rapear él, no voy a rapear yo.
No estaría mal que
podamos probar un día.
¿Queréis que hagamos que rote también el freestyle?
Un día podemos probar, el freestyle.
O sea, conmigo no contéis, desde luego. O sea, si queréis, ponemos vosotros, me parece bien, pero conmigo no contéis.
Sí. No lo veo. Vale, la opinión impopular. Esto, la idea es que se rompa el programa siempre con esto. Mi opinión impopular de este primer programa es que yo considero que, dadas las circunstancias, lo que ha ocurrido con Los Ángeles Clippers este año todo el lío con Kawhi Leonard, con Steve Ballmer, que yo espero y me gustaría que la NBA pusiera una sanción muy bestia, tanto a Kawhi como a los Clippers, si se demuestra todo esto, considero que hubiera sido una muy buena idea que aprovechara todo esto la NBA para decir, cancelo el All-Star de este año, que es en Los Ángeles, que es en la cancha de los Clippers y tal, lo cancelo, vale, lo mando al carajo,
vale,
y me tomo un año y algo para en el siguiente All-Star volver con una idea que esté guapa. Una cosa rompedora, una cosa que no sea esto de tres equipos que juegan el partido el domingo, o sea, un proyecto como que todos los aficionados al baloncesto digan, está guapo, me gusta, y que vuelva como más fresco el All-Star. O sea, me parecía como un 2x1. Machaco a esta gente que ha hecho las cosas mal, sí, les castigo, y vuelvo con un All-Star más ilusionante al año siguiente. ¿Por qué es impopular? Porque no lo va a hacer la NBA, porque esto es un negocio, hay mucha pasta allí metida en el All-Star, no parece fácil. Pero yo creo que hubiera sido una muy buena oportunidad. ¿Qué os parece esto?
A ver, primera, o sea, me parece buena, ¿eh? Me parece bastante buena la...
Yo creo que para arrancar la sección está...
No, está muy bien, está muy bien y está muy bien pensado. Problemas. La investigación no se va a solucionar antes de que sea el All-Star. O sea, esto
igual
es
lo cancelas
tema...
y luego era falso todo, ¿no?
O sea, no vas a poder, yo creo, tener las evidencias definitivas que necesite la NBA para tomar acciones legales. Entonces, que no sé si se puede ni siquiera pensar. Uh-huh. Y luego tengo un problema yo con lo de crear un formato realmente bueno después. O sea, ¿eso es posible? ¿Tú crees que eso es posible ahora mismo?
A ver, yo lo que pienso es que imposible es hacerlo peor. Te quiero decir, obviamente con los All-Star pues siempre va a haber ese debate entre el espectáculo, la competitividad, de qué manera lo hago diferente a el resto de producto como es la NBA o el baloncesto, pero lo que sí creo es que entre todos los aficionados de la NBA hay consenso en que es un desastre el All-Star.
Nadie.
Es verdad que es a lo mejor incluso cuando eres más chaval es más atractivo. Yo recuerdo cuando tenía 14, 15... que era un fin de semana que mi madre sabía que yo el lunes no iba a ir a clase. ¿Sabes? Porque iba a estar todo el fin de semana viendo absolutamente todo. Y incluso creo que para esa generación, que a lo mejor te llama más esa espectacularidad, creo que el formato es muy erróneo. Al final eso, tres equipos de repente, cada año cambia una cosa, pero es pegando otro tiro al aire. Creo que eso se puede hacer mucho mejor, sin duda. Luego, ¿hay un formato clave definitivo que vaya a cambiar el All-Star? Es difícil de encontrar también, creo, pero por lo menos para hacerlo, aunque sea más clásico y competitivo, y recuperar ese aura que tenían los All-Star más antiguos de la época de Vince Carter y demás, pues creo que se puede remar en esa dirección.
Es que yo fíjate que aquí pondría en grande una frase que es muy bonita, que es menos es más. O sea, déjame o sea, hazme una cosa más sencilla, que los jugadores tengan algún tipo de pique o de motivación, pero no me lo compliques más de lo normal, ¿sabes?
En general, además, cambiar las reglas constantemente empeora el producto, porque lo que dice Javi, o sea, estás ahí con tus colegas, tal, no, vamos a quedar este año otra vez a ver el All-Star, tal, y te pones a ver el All-Star y es diferente otra vez. Es una cosa que no entiendes, tienes que volver a explicárselo a la gente, o sea, eso en general no ayuda. Pero ya os digo, yo a largo plazo me cuesta ver una solución, una solución real. Y además, os voy a decir, os voy a dar un pequeño... Bueno, no es un spoiler porque luego esa jugada no la he cogido, pero haciendo la sección del ranking, que veremos luego, he visto varias jugadas de Shaquille O'Neal en All-Stars que he pensado, esto ahora es imposible. Esto ahora es completamente imposible.
No están tan metidos en el partido.
Es imposible que le hagas un póster a un tío de esa manera, se quede en el suelo, le pongas esa... O sea, es imposible.
Ya.
Es imposible.
Bueno, pues por ahí va la cosa. Yo creo que Adam Silver podría haberse tomado un año sabático para pensar eso. Meter en una sala, esto es meter en una sala a 30 personas a pensar ideas, tío, ¿no? A pensar ideas para el All-Star y el año siguiente se hace. Yo creo que es un plan bastante bueno.
Vale.
Bueno, dicha la primera, el siguiente programa del parque, pues rotamos hacia alguno de los dos lados con otra opinión popular. Vamos a ir con la sección principal de este programa, que es el debate Bayo Carmayo. Vamos para allá. Hoy en el debate con nuestros amigos de Oscar Mayer tenemos que hablar de los 5 mejores jugadores de la NBA. Hay 4 muy claros, más o menos, y hay que hablar de quién es el quinto, que es un tema que no es nada fácil. Pero tenemos que aprovechar en esta sección Pues para contaros lo que está enseñando aquí Sergio Andrés.
Cuatro, muy claros. Estos cuatro, ¿no? Estos cuatro son los que están claros.
Y hay que ver quién es el quinto, ¿no?
Claro.
Hay que ver quién es el quinto.
Eso es.
A ver, esto os interesa mucho, ¿vale? Con estos packs de bacon de Oscar Mayer podéis entrar en sorteos de iPhone 16 Pro, ¿vale? Que es una cosa que está muy bien, porque aparte de, con esto, hacer maravillas...
¡Poh!
Tú me querías contar una receta que haces, ¿no?
Bueno, no es una receta. Yo uso esto, tú me has dicho, para una pasta carbonara tal. Y yo te he dicho, yo lo uso para hacer pizzas caseras.
Ah, fíjate, ¿eh?
Pero pongo las lonchas enteras, ¿eh? En la pizza.
Ni las cortas ni nada. Las
encima
y al carajo.
Enteras.
Está muy bien.
Ya está muy bien.
Pues esto os lo recomendamos, desde luego. No sé si lo de la pizza, podéis probarlo. A ver
sí,
si
lo de la pizza también, sí.
Las pastas,
sí.
Desde luego, muy bien. Y solo también esto es un desfase. Y podéis entrar en esto del iPhone 16 Pro, que está muy bien. ¿Esto a ti te funciona también?
A mí me funciona. Yo algún día os contaré mi receta secreta. Yo hago unos rollitos donde el protagonista son siempre los bacon y un día os voy a contar yo cómo se hace. Pero sí, es una receta mía de siempre.
Fíjate, ¿eh? Fíjate.
Lo dejamos para el segundo episodio.
Lo dejamos para el segundo. ¿No? Algún día contaré bien mi receta, pero son unos rollitos envueltos ahí en bacon increíbles. Al horno, nada de frito, o sea, muy bien.
También los puedes traer un día.
Eso te iba a decir.
O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Un día los traigo.
Yo creo que casi mejor.
Me voy a llevar ahora un par de estos y el próximo día voy a traer unos.
Casi mejor.
Pues perfecto.
Sí, así comemos aquí, ¿no?
No estaría mal. No estaría mal.
Vale, dicho esto, vamos a entrar en el debate que traemos hoy, ¿vale? Es algo que queremos. Verlo bien, porque no es ninguna tontería hablar de los 5 mejores jugadores de la NBA. Y lo primero que vamos a poner es que ahora mismo creemos que hay un claro top 4, ¿vale? Nikola Jokic, Shai, Giannis, Luka Doncic, creemos que son los 4 mejores jugadores de la NBA. Jokic, 3 veces MVP, campeón de la NBA, MVP de las finales. Shai, MVP, campeón de la NBA, MVP de las finales. Giannis, 2 veces MVP, campeón de la NBA, MVP de las finales. Y Doncic, que lleva 5 veces seguidas en el mejor quinteto de la NBA, 5 veces All-Star, finalista. La primera pregunta que tengo yo aquí es si alguno de nosotros tres dejaríamos a alguno de estos jugadores fuera del top 5 de la NBA. Yo creo que no.
En mi caso no, creo que está bastante claro.
Creo que
hay poca discusión ahí para sacar a un nombre de esos. Creo que no hay muchos argumentos realmente.
Bueno, yo he visto a gente que no es tanto de Doncic.
Ya,
bueno.
Que, porque los otros tres, a los tres de arriba, sí, son todos campeones, MVPs, MVPs de las finales. Doncic no es nada de esto todavía, aunque eso lleva siendo el mejor en su posición 5 años, que es una locura. Pero bueno, hay gente que a Doncic igual no lo pondría tanto ahí. Pero, yo sí, ¿eh? Yo creo que está ahí claramente.
A ver, yo para mí también, pero entiendo que haya gente que lo saque por un tema eso, más de valoración histórica seguramente que de actuación actual. O sea, si tú te pones a mirar ahora mismo cómo son en la cancha cada uno de ellos... Yo creo que son claramente los 4 monstruos de la NBA y que no hay mucha duda ni mucha comparación. Ahora, claro, si entras a valorar que para entrar en ese club tienes que haber hecho X, X y X, pues en eso los 3 de arriba tienen otro estatus.
Para mí no hay duda por eso. Quiero decir, no hay duda tampoco de que no entra en el escalón de los otros 3. Porque si se ponen a medir, sí, bueno, en rendimiento en cancha a lo mejor estás en números y puedes hablar, pero los resultados no dicen lo mismo, ¿no? Pero creo que no hay ningún quinto jugador que tenga un aval de resultados o de trayectoria que valgan para suplir eso de Doncic, porque sí hay muchos con buenos números, pero que tampoco son trascendentales a nivel premios o campeonatos o competitividad.
Sí, yo creo que esa es la movida, que los que hay siguientes, si te pones a ver en la lista, que es lo que vamos a ver ahora, yo sí que creo que Luka está claramente por encima.
O sea, o están lejos por nivel... O sea, muchos están lejos por nivel actual, por la edad que tienen.
Eso es.
Porque sí que tienen los resultados y los campeonatos y todo, o sea, los LeBron, los Durant, los Kawhi, los Curry, los tal.
Eso es, pero eso es otra... Sí.
Pero es otra generación.
Y el impacto actual es menor que el de Luka.
O son jóvenes, como Wemby, como Edwards, como Brunson, como que vienen... en otra generación y que todavía no están, creo, al nivel de Luka Doncic. Pero bueno, vamos a ver quién es ese quinto jugador.
Vamos a ver la lista de posibles candidatos a ese quinto puesto, ¿vale? Víctor Wembanyama, Stephen Curry, Anthony Edwards, Jalen Brunson, Kevin Durant, LeBron James, Donovan Mitchell. Voy a aclarar desde ya, porque hay gente tirándose por edificios.
Aclara.
Queriendo tirar una piedra aquí al cristal de la oficina.
Aclara.
Pegándonos por la calle. ¿Más ejemplos, queréis?
No, está bastante bien ya.
Jason Tatum no está aquí por lesión.
Sí.
Obviamente, ¿vale? Jason Tatum, si tú te pones a mirar los mejores quintetos en los últimos años, pues Tatum está muy presente en muchos porque el equipo lo ha hecho muy bien y él obviamente lo ha hecho muy bien. Sí. Estamos hablando de esta temporada en la que Tatum no cuenta, sino obviamente estaría muy, muy en la conversación. Sí. pero le hemos quitado por eso.
Bueno, incluso podría ser el quinto sin que hubiera conversación, realmente. O sea, habría que ver en el nivel que está ahora Tatum, que evidentemente pues llevamos unos meses sin verle jugar, pero podría ser perfectamente el quinto sin discusión y que empezáramos a hablar después del sexto hombre.
Sí.
Ahora tenemos un puesto en ese quinteto de mejores jugadores de la liga y tenemos todos estos jugadores. Entonces, el debate es el siguiente, yo creo. Ahora, hay que intentar eliminar gente.
Sí.
¿Vale? Esto es por eliminación. Entonces, no sé por dónde queréis empezar. Para mí hay jugadores que, aunque sí que tienen proyección de poder llegar a serlo en algún momento de sus carreras, para mí todavía están lejos. Que son, por ejemplo, pues yo os diría, de primeras, quitaría, aunque sea con todo el dolor de mi corazón, mirad lo que llevo en el pecho, ¿vale? Pero a Branson lo quitaría.
Yo me lo fumaba de
los primeros. Yo también, el primero que quitaría seguramente.
Pero sin faltarle al respeto tampoco, os digo.
Bueno, o sí.
No, no hace falta. Yo creo que no hace falta.
Pero estamos buscando el escalón más selecto de todos.
Es correcto, es correcto.
Sería un poco bajón que entrase Jalen Branson, creo que no hablaría muy bien de lo que ocurre.
Bueno, vamos a salir de aquí, por favor, ¿vale? Porque al final me van a joder. Al final me van a joder, lo voy a tener que meter. Te vas a salir de aquí, por favor. Este sería el primero que quitaría. Si queréis, vamos quitando uno cada uno. Mira, esto es bonito. Yo quito a Branson.
Venga, yo te voy a decir que quitaría a Donovan Mitchell, si te digo la verdad. Es verdad que Cleveland funcionó muy bien el año pasado, que está funcionando bien, que es la cara más visible, pero creo que tenemos suficientemente contrastado a Donovan Mitchell para, en mi opinión, ser un jugador que hace buenos números, pero que el funcionamiento del equipo no depende realmente de esos números. Creo que ha tenido suerte de cómo ha encajado en Cleveland, pero creo que no es el quinto mejor jugador de la NBA ni de lejos.
Uh-huh. Estoy de acuerdo.
Yo creo que tampoco. Yo tampoco. Le pondría ahí, o sea que nos lo fumamos. El siguiente ya es más difícil, pero yo me fumaría a LeBron James.
¡Buah! Está doliendo.
O a otro. O a Kevin Durant, vamos.
Bueno, duelen las dos.
Creo que estos dos son los siguientes que me fumaría.
A ver, la lista, como ¿dónde estaba esto? ¿Falta alguno más?
LeBron, tal, sí, no está Anthony Edwards y Wembanyama.
Vale. Claro, luego está Wemby, Anthony Edwards y Stephen Curry. Pero yo a esos tres... Es verdad que Curry también por veteranía está un poco en el grupo más de Durant.
Sí, yo creo que de eso hablamos ahora, porque tienen una categoría...
¿Estáis de acuerdo conmigo en que Durant y LeBron no son top 5?
Con todo el dolor de nuestro corazón y siendo increíble lo que están haciendo...
Y aquí sin faltar al respeto absolutamente nada. O sea, aquí sí que sí.
Yo creo que es imposible que haya gente que los meta en ese elenco de jugadores. O sea, creo que es imposible que haya alguien que diga que son ahora mismo el quinto mejor jugador de la liga, ninguno de los dos, por su estado actual. Creo que es imposible.
Vale, estamos de acuerdo.
Nos quedan tres.
Yo ahí sacaría también, creo que el primero a...
Espera.
Quieres que me calle, ¿no?
Sí, porque vamos a meter el gráfico, ¿no? Primero.
Sí. Hemos hecho un ejercicio aquí. Está guapo porque hemos llegado hasta aquí de manera natural.
Sí, claro.
¿Vale? Hemos ido quitando jugadores y tal. Hemos visto los tres listados principales que hay de los mejores jugadores para esta temporada, ¿vale? Y lo ponemos. Tenemos en el listado de The Ringer, el quinto es Anthony Edwards, por detrás de los cuatro locos, ¿vale? Los cuatro locos son los mismos en todos los lados. The Ringer, 5 Anthony Edwards, Wemby sexto, Curry séptimo. En ESPN, Wemby quinto, Anthony Edwards sexto y Stephen Curry séptimo. Y en Bleacher Report, Stephen Curry quinto, Wemby sexto y Anthony Edwards séptimo. O sea, baila entre estos tres jugadores. Tres diferentes listados, los cuatro primeros son los mismos y los otros tres... Vale.
Ahora,
¿quieres que eche uno o que te diga con cuál estoy más de acuerdo?
No, lo que quieras.
Yo, mira, la primera es con la que más de acuerdo estoy, creo. Es decir, para mí en la ecuación Curry sería el que sacaría primero, con todo el dolor de mi corazón también.
O sea, lo dejaría
pero
séptimo.
Lo dejaría un pasito por detrás ahora mismo de Anthony Edwards y de Wemby.
Vale.
Y si tuviera que elegir entre Anthony Edwards y Wemby, ahí ya sí estaría la duda de si me preguntas desde que ha empezado la temporada, creo que Wemby está opositando a sin duda quedarse el puesto y espérate a ver si no escalar más, ¿sabes? Pero también por lo que ha hecho Anthony Edwards hasta ahora, que lo único que le ha faltado es ese plus de resultados en mi opinión, creo que está ahí el debate. Entonces creo que por peso de un poco palmarés, que no es palmarés y es más bien experiencia, creo que se lo llevaría Anthony Edwards. Por un momento de impacto actual creo que se lo daría a Wemby, pero estamos con la duda de ¿va a durar este momento? ¿Va a estar sano? ¿No se va a lesionar? Es lo que me hace dudar un poco en a quién se lo daría de esos dos.
A mí lo que me gustaría conseguir es no sobrereaccionar a nada. O sea, quiero decir...
Es que es imposible, o sea, eso. Es que no es imposible.
Si hacemos este ejercicio en cualquiera de los playoffs de los últimos dos años, vamos a decir que Anthony Edwards. Porque a Wemby no le hemos visto en playoffs.
Es que te iba a decir, ¿sabes lo que no es sobre reaccionar? No es sobre reaccionar dos finales de conferencia consecutivas.
Por eso.
Eso no es ninguna sobre reacción.
Por eso te digo que no quiero ahora, por lo que hemos visto a Wemby,
claro,
pillarle por encima de lo que pilla un poco más lejos, pero es una salvajada haber hecho en playoffs eso.
Sí, sí, claro, lo es.
Aún así, a mí me resulta muy difícil no decir Víctor Wembanyama, por el impacto total en la cancha, en defensa, en ataque y todo lo que pueda hacer.
Hay una cosa que ha dicho Bennett, que tiene toda la razón del mundo. He estado mirando antes un par de listados de que miden la eficiencia del jugador este año en cancha y sus contribuciones para el equipo, ¿vale?
Okay.
Y te miden pues en base a muchos baremos, estadísticas individuales, colectivas, partidos jugados, bueno, hacen como un mix de todo, ¿vale? Este tipo de estadísticas, una la he visto en Hoops Hype y la otra en NBA.com, y te sacan como un listado de que lo que para ellos son los jugadores que más hacen para sus equipos y más contribuyen a que sus equipos vayan bien de la NBA. En esos listados, en los dos, los cuatro son los cuatro, ¿vale? O sea, los cuatro están en el top 5,
¿vale?
Y el otro, en los dos casos, es Wembanyama. Pero es que hay en uno de ellos que es el número 2.
Es que a nivel impacto es,
o sea, hay en
difícil
uno
de superar.
En el que está, por encima de él, creo que solo Shea, ahora mismo en lo que es la temporada actual, creo que es Shea, Wembanyama, Jokic, el top 3, y luego Anteto, Doncic, en algún orden. Y en el otro está, creo, segundo Anteto, tercero Doncic o algo así, cuarto Wemby y quinto, no sé si Shea o tal, pero bueno, son los 5 en las dos estadísticas por el impacto actual de Wemby. Que esto sí que puede ser una sobrereacción, porque esto sí que es una cosa de principio de temporada, sí que es una cosa de lo que estamos viendo ahora, pero aún así yo voy a decir Wembanyama también. O sea, si me preguntas a día de hoy, vamos a hacernos la pregunta esta también.
Sí.
Vale. A día de hoy, para cualquier equipo, en cualquier circunstancia, para cualquier cosa,
¿vale?
¿A quién quieres antes jugando en tu equipo? ¿Quién tiene más peso? ¿Quién tiene más valor? ¿Quién cambia más el partido para el rival? ¿Quién tiene más impacto? ¿Wembanyama o Anthony Edwards? Y yo digo Wembanyama.
Ya está. Yo también.
Yo también. Y no, es verdad, viendo esta temporada y viendo también cómo van los Spurs, o sea, creo que no hay duda. Por eso, si la pregunta es desde que hemos empezado, para mí se lo queda Wemby.
Bueno, pues ya está. Los 5 mejores jugadores de la NBA ahora mismo son los 4 fantásticos y Víctor Wembanyama.
Y el Alien. Está muy bien esto, de todas maneras, que nos diga la gente en comentarios, porque estoy seguro de que aquí habrá opiniones de todo tipo, también dependiendo mucho de bandos. Claro, el que sea muy de Warriors, pues será más de Curry.
Y todo está bien, entre esos tres, o sea, está la cosa...
Claro, es muy difícil elegir, por unas cosas o por otras te puedes quedar con cualquiera, pero es verdad que si hablamos de impacto actual, es difícil mirar para otro lado también porque es muy grande.
¿Sabes? Ocupa mucho.
Ocupa mucho, ¿sabes?
La verdad que sí. Bueno, pues aquí queda el primer debate. Muchas gracias a los amigos de Oscar Mayer porque son ellos los que nos lanzan el debate.
Claro.
Esto no lo sabías tú. Que
todas
ellos
las semanas.
Están como muy enterados y dicen...
Sí, sí. Bueno, están preparando ya, están por ahí y están preparando ya el de la semana que viene.
Eso es. Eso es, que viene potente también.
Yo lo sé.
Vale, dicho esto, vamos con la sección de Bennett el historiador, que a nivel de producción no le hemos traído unas gafitas y un... No le vamos a poner un filtro así de...
Pero no está mal tirado, lo de las gafas para otro día. No está mal tirado.
Venga, vamos para allá.
Pues ya estamos aquí, vuelvo con mis historias, desde Indiana, que no traía una,
sí.
Y como acabamos de empezar la temporada, estamos en época de que el que no es hardcore fan y en verano desconecta, se sorprende ahora de ver quién está en cada equipo, de traspasos, muchos traspasos en verano, siempre la NBA, y hoy os voy a contar muy rápido los más extraños que ha habido,
okay.
Los que han involucrado activos más raros, he hecho un poco de clickbait ya con el título.
Está pero bastante bueno. Bien, ¿eh? El clickbait, de hecho.
¿Has visto?
Digo.
Sí, sí, sí. De hecho, además, ahora vais a ver, porque es una historia que es medio mito, medio no se sabe. Vamos a contar ahora todos los detalles, pero antes os voy a picar un par más. Estos son para mí, seguramente, los traspasos más raros, que igual hay gente que no los conoce y de esta ya sale bautizado. ¿Vale? Primero, con derechos raros, ¿vale? Estos son, llaman mucho la atención y además son 100% reales, ¿vale?
¿Vale?
El primer caso es el de Don Barksdale, cuando fue traspasado a Boston desde Baltimore Bullets, ¿vale?
Vale.
NBA de los años 50, otro contexto diferente, los equipos, muchos de ellos mal vivían, tenían problemas de deudas y fue el caso de uno de ellos, el de Baltimore. acumularon una deuda gigante en estancias de hoteles de Nueva York que no podían pagar y la solución fue pues traspaso al jugador y con el dinero de traspasar al jugador limpiaron la deuda de hotel. O sea, fue traspasado para pagar una deuda de hotel. Ese es el primero.
No está mal.
Este
no está
mal. Creo que es el que más os va a gustar y además es 100% real y además fue definitivo. O sea, cambió el curso de la historia de la NBA realmente. Y estamos hablando de Bill Russell.
Cuidado.
Bill Russell, que fue drafteado, o sea, fue drafteado, eso es, por los San Luis Hawks, ¿vale? En la posición número 2. Uh-huh. Pero hubo una curiosidad y es que nunca jugó allí. Boston Celtics quería hacerse con él. Tenían en mente que podía ser el jugador que iba a cambiar el panorama del baloncesto y demás. ¿Qué pasa? Que no sabían de qué manera encarar la oferta. Atentos, porque el dueño de los Boston Celtics, además de los Boston Celtics, tenía los derechos de un espectáculo llamado, atentos, Ice Capades, que es un espectáculo de circo sobre hielo.
Vale.
Entonces, potente. Se le ocurrió, conociendo al dueño del equipo de San Luis, que como era un tío bastante dinámico, muy 360, que le gustaban el espectáculo, las ventas, hacerle una oferta donde le mandaba dos jugadores, uno de ellos además era una estrella local de San Luis, y aparte en el trato le incluía los derechos del espectáculo de circo sobre hielo que se realizaba en Boston a San Luis. Que en esa época, años 50 de la NBA, en esa década era un espectáculo millonario en Estados Unidos. Sedujeron con esa oferta al dueño de los San Luis Hawks y se realizó el traspaso. Como consecuencia, pues tenemos a Bill Russell como el campeón más laureado de la historia de la NBA y pues en San Luis tuvieron circo sobre hielo.
Me gusta, ¿eh?
¿Cómo es el circo sobre hielo? Perdón que me vaya del tema, pero el circo sobre hielo, ¿los animales patinan?
Yo entiendo que tendría que estar más enfocado a un tema más de descolgarse, ¿no? Más como trapecio y demás. Pues supongo que un poco de pirueta, más que nada.
Hombre,
¿no?
Un elefante con patines.
O sea, quiero decir, a ver, pero estáis conmigo en que si la...
Cambiaron un elefante por patines por Bill Russell, ¿no? Claro,
estáis conmigo en que si el titular es circo sobre hielo, ¿no? Sí, sí. El hielo tendrá que jugar un papel fundamental.
Sí, sí, claro.
¿No?
Pero yo entiendo que son más las personas que hacen la floritura, que luego...
Pero es que el animal no puede hacer nada. El animal desliza.
El animal igual lo descuelga. O sea,
yo creo que tenía que ser como el circo del sol, más bien, pero un poco pues, sobre hielo.
Hay que investigar esto. Sí, hay que investigarlo. Está bien. Hay que investigarlo
igual precisamente...
La historia es increíble.
Era tan millonario porque era muy difícil de hacer y encontrar un sistema para que los monos patinaran, por ejemplo, los animales.
Insisto en que tenemos que investigar.
Era uno de los espectáculos de ocio más seguidos de América en la época.
No me extraña nada.
Y con
no
eso pues, lo convencieron. Así que a cambio de dos jugadores y los derechos del evento de circo, Bill Russell se terminó en Boston.
Tremenda historia.
Y ya los dos últimos muy rápido.
¿Vale?
Un entrenador que vais a conocer seguro, Chuck Daly, que ha sido campeón de la NBA y de todo, pues antes de estar en la NBA él jugaba en ligas menores. De hecho, era parte de un equipo de Cleveland que estaba en las ligas menores, que el nombre era los Rochester Zenits, equipo de Cleveland. ¿Y qué pasa? Que lo querían en la NBA. ¿Qué decidieron hacer para llevárselo a la NBA? Como estaban de acuerdo todos, pero tenía que haber algún tipo de transacción, aunque fuera simbólica, cerveza. Enviaron cerveza a los Boston Celtics al equipo de Cleveland y con unos barriles que llegaron a las oficinas se oficializó la llegada a la NBA como primer entrenador.
¿De cuánta cerveza estamos hablando?
No se ha especificado, pero una buena cantidad. Y se dice que tampoco está confirmado que es cerveza local, que enviaron cerveza local de Cleveland al propio equipo. Pero pues bueno, este fue más un detalle, nuestro, ¿no? Fue un detalle amistoso realmente, ¿no? Pero como había que oficializarlo de alguna manera, pues enviaron cerveza.
Iba a decir que habría que preguntarle a Calderón cómo está la cerveza en Cleveland, pero claro. Calderón no toma cerveza.
O sea, es lo mismo que se lo preguntas
a mi padre,
que no ha estado
en Cleveland. Sí.
Y ya pues, vamos con el último, el plato fuerte.
Lo has dejado para el final.
El traspaso de Billy Knight, que claro, ya te digo, es una historia, es uno de los mitos populares de la NBA. No está muy confirmado, no está muy contrastado, es de los años 70 también, pero es una historia que siempre ha circulado ahí entre bambalinas. Entonces, fue un traspaso entre Indiana Pacers y Buffalo Braves. Entonces, el traspaso, en teoría, tenía condiciones normales, como vemos siempre en la NBA, jugadores por jugadores y demás, pero siempre ha circulado el rumor de que el dueño de los Buffalo estaba empeñado en que quería una lancha. También hay un rumor que dice que realmente hacía falta un activo físico para cuadrar los números totales de la operación, pero que dentro de ese hace falta un activo físico, el tío quería la lancha motora y que además la usaba él personalmente, es lo que circula. Entonces dicen que se emperró y como había que cuadrarlo, pidió la lancha motora, cambiaron al jugador por los otros jugadores e incluyeron la lancha motora, la usaba los fines de semana el dueño y nunca se enteró el pobre Billy Knight, que dicen que años después en vestuario, cuando esa anécdota circuló por primera vez, estamos hablando también del año 77, o sea que sí, hay que tirar muy para atrás de hemeroteca, que cuando se enteró se quedó así un poco frío y dijo, bueno, por lo menos me cambiaron por un barco y no por una bicicleta. Era su conclusión. Pero esta, todas las que he contado son ciertas, contrastadas, y esta es uno de los mitos de la NBA. Nunca se sabe si realmente hubo barco o no, pero...
Me cuadra.
Era buena sección para ti también, mitos y leyendas, ¿eh?
Has visto.
Era buena sección para ti también esa, ¿eh?
Cuidado, ¿eh?
Todo se trabajará.
Veremos. Todo. La iremos desarrollando. También que me diga la gente cómo le va gustando más, menos.
Me ha gustado. Sí.
Pero es verdad que lo que dices tú, que en el contexto de la época de la que estamos hablando...
No, me lo creo perfectamente.
Es bastante probable, como el que me he ahorrado, que es el más conocido, es el de Korver, que no sé si sabéis...
Ese es el que le decía yo a José antes. Sí.
¿Esto cómo era?
Pues Korver fue drafteado por los Nets y lo querían directamente los Sixers, creo que era. Entonces hicieron una oferta, $125,000 por los derechos de Kyle Korver. Les pareció perfecto a los Nets porque además querían incorporar un equipo a la Liga de Desarrollo en aquel momento. Entonces dijeron, perfecto, con el dinero de los derechos de Kyle Korver pagaron la inscripción a la segunda liga del equipo filial y con lo que sobró compraron una fotocopiadora nueva.
Esa era.
Eso está confirmado. Entonces Kyle Korver al enterarse dijo, bueno, pues sí, me traspasaron por una fotocopiadora.
Esa era. Esa es la más famosa
de
las historias extrañas de traspasos de la NBA, es la más famosa.
Tiene mucho más flow una lancha motora.
Bueno, es que además me imagino perfectamente al dueño en su casa del lago...
Rochester.
Michigan, ¿no?
Sí.
Saliendo ahí con la lancha, que acaba de conseguir gratis en un traspaso, bueno...
Sí. Bueno, sí, perfectamente. Se decía ahora con el tema de Kawhi, ¿no? Que estaban pidiendo, en su caso era un avión privado, me parece, para que él pudiera usarlo cuando fuera.
Pues claro, no sé, lanchas en el... ¿Qué era? ¿En el 50? ¿No? ¿En el 50 lanchas?
No, en el 70. En el 50 era circo sobre hielo.
Claro, circo sobre hielo, lanchas motoras y ahora aviones privados.
En la NBA, que eso, es tan estricta, ¿no? No se escapa nada en un traspaso, pues para que la gente vea un poco también de dónde se viene y a lo mejor te traspasaban para pagar una deuda de unas noches de hotel de una gira por Nueva York.
Muy bien, tío.
A ver dónde acaba, ¿no? Sí. En 2030 igual se traspasa un planeta, ¿no?
Bueno. Yo lo que pienso es que vamos a darle una vuelta a lo de mitos y leyendas.
Me gusta. Porque... Que no sepamos si es verdad, si no...
Bueno, vamos a verlo.
Tiene potencial.
Sí, tiene potencial.
Vale, pues ahora se va a levantar Sergio Andrés, se va a situar aquí con una pizarra, nos va a enseñar una serie de jugadas y el señor Bennett y yo tenemos que ordenarlas. Vamos a ver.
El primer ranking del parque. Estoy emocionado. Vamos para allá. Bueno, familia, pues aquí estamos, primer ranking del parque y estoy de verdad muy contento con lo que os traigo hoy.
Vale.
Yo creo que nos vamos a divertir mucho en esta sección, ¿eh? Porque puede ser cualquier cosa. Puede ser un ranking de jugadores, de jugadas como va a ser hoy, de equipos, de cualquier cosa.
De animales sobre patines, ¿no?
Eso también lo podríamos hacer. Sí. De los mejores traspasos de la historia.
Sobre hielo.
Eso es, espectáculo sobre hielo. Cada día vais rotando esta sección también, entonces hoy la voy a hacer yo, pero el próximo día pues o la hace José o la hace Bennett, ¿vale? Vamos rotando y así cada uno va trayendo sus rankings. Hoy os he preparado un ranking bestial, nunca mejor dicho,
¿vale?
Porque son las 5 mejores jugadas o jugadas más bestias, según mi criterio, de la carrera de Shaquille O'Neal. ¿Vale?
Potentón.
Entonces, vamos a ir viéndolas todos en pantalla. Os he dejado aquí los titulares ya para que la gente los vea también en casa.
Ok.
Los titulares son póster, rompe todo, tapón, tráiler y Knicks. ¿Vale? Esos son los 5 titulares.
Muy bien, pues adelante.
Entonces vamos a empezar.
Me veo fresco, ¿eh?
Venga, vamos a darle al play y vais ordenando. La primera se llama póster y estamos hablando de un señor póster, no sobre cualquier persona. Esta barbaridad que acabáis de ver es Shaquille O'Neal contra Hakeem Olajuwon. La movilidad de Shaquille, cómo te fijo por la espalda, me doy la vuelta
brutal,
y encima...
Brutal.
O sea, tened en cuenta que llega Olajuwon. Olajuwon llega a lo que hubiera sido un tapón contra cualquier otro jugador. Lo que pasa es que aquí cuando llega, allí encima se encuentra a la bestia que le hace ese mate en la cara. Aquí quiero que valoréis la jugada y a quién le hace la jugada.
Hay que tener en cuenta.
Es que eso suma puntos.
Claro.
Eso suma
puntos. La jugada en sí ya está muy bien, pero encima hacérsela a este hombre.
Entonces yo voy a agarrar
¿qué
esto.
¿Qué te pide el cuerpo?
¿Sabes qué pasa? Que Shaq es tan espectacular que el cuerpo viéndola de primeras yo creo que pide 5. Pero cuando te pones a valorar un poco la movilidad que incorpora, porque la movilidad además de ese sac de principios era increíble.
O sea, que en
Orlando,
¿a quién
se lo
claro.
está haciendo?
O sea, claro, claro.
El movimiento que lo has dicho tú muy bien cuando lo veíamos, el giro, ese reverso de desmarque, me pide igual subirlo al 4, aunque seguramente vaya a ser visualmente menos espectacular que otras jugadas.
Yo estaba entre el 3 y el 4, así que va a ser 4.
Donde me digáis, la ponemos al 4.
Sí. Venga, 4.
Conservadores.
Ahí gusta. Estamos.
Conservadores, me gusta. Ahí está el póster.
Perfecto.
En el número 4. Vamos con la siguiente, que vais a ver, que la estáis viendo aquí ya. Y esto es... Son dos seguidas, ¿vale? Son dos seguidas. La primera, bueno, pobre aro, pobre canasta, pobre pabellón.
Nada.
Y la segunda son... las he metido dentro de la misma, ¿vale? Se titula Rompe Todo y es Rompe Todo por algo. Shaquille, sabéis que tiene muchas imágenes.
Es una barbaridad.
En su carrera universitaria, en gimnasios, rompiendo cristales.
Qué lío,
pero es
además.
Que llegó a la NBA, la liga más preparada del mundo, con los mejores aros del mundo, con los mejores tableros del mundo, y lo seguía hundiendo. Entonces he elegido dos ejemplos.
Qué jaleo de todas formas, ¿no? O sea, cuando estás en un partido de la NBA, toda la gente de organización... pendiente del partido sí, y tal, sí. Y llega este tío y se carga la canasta.
¿Tú te acuerdas de la persona que conocimos de FIBA en el Eurobasket este verano?
Sí.
Que estaba encargada como de esas cosas.
Claro, imagínate la cara de esa
claro,
chica,
o sea,
cuando llega este tío y se carga la canasta.
No tenía que hacer prácticamente nada durante el partido. Estaba sentada de puta madre, viendo el partido en primera fila. Genial, pero claro, te pasa
jaleo,
esto,
jaleo.
Imagínate el jaleo.
Jaleo total.
Bueno, ¿dónde pongo el rompe todo?
A ver, esto llama mucho la atención. ¿Eh? Esto no lo ha hecho mucha gente en la historia de la NBA.
Es aura, es que es aura. ¿Sabes?
Yo
como
creo...
jugada, sin más, ¿no? Es un mate la jugada en sí, pero claro, es que el aura de cargarse dos canastas...
Eso no lo puede decir mucha gente.
Exactamente.
A mí me pide dos o tres.
Yo te dejo en el tres, yo creo.
El tres.
Porque
el
es lo que te digo. Es, o sea, a nivel aura es para ponerse en el uno y es, eso es Shaquille O'Neal, ¿sabes?
Vale,
que Shaquille
vale.
O'Neal es eso. Ahora.
El tres.
Vamos a dejarlo.
De momento
tres.
Sí. Luego al final
luego podemos
hacer
ordenar.
Vale, vale. Sí, sí. Luego al final os dejo algún cambio.
Lo baja que eso, lo que es la jugada en sí a nivel baloncesto,
sí.
Es un mate.
Sí, no, me, claro. No me dice tanto.
No deja de tener mérito colgarte de un sitio y que el sitio se caiga antes.
Sí,
¿eh?
No,
o sea,
eso
sí,
es lo que sí. Le da el aura
está
más.
Está bastante
sí.
Bien. Bueno, venga. Vamos con la siguiente jugada. La siguiente jugada es un tapón, para mí, seguramente el más irrespetuoso de la carrera de Shaquille O'Neal, que es este, que le hace a Tim Hardaway. Esperad. ¡Mirad la cara de Tim Hardaway! ¡Mirad la cara de Tim Hardaway! O sea, ¿qué me acaba de pasar por encima? Mira la repe. ¡Qué auténtica! Y luego te empujo encima.
Sí, sí.
O sea, es una auténtica salvajada.
A mí me entra la risa con este señor.
Tú imagínate el Tim Hardaway, ¿sabes? Que va a entrar a la canasta y de repente ve como que le pasa por encima.
Sí, sí. Muy respetuoso, muy respetuoso.
A ver...
Creo que viendo lo que nos queda, creo que lo pondría en el 5. No sé qué opinas tú. Está bien, es un buen tapón,
trailer
es brillante, es un buen jugador Hardaway. También hay una diferencia de altura considerable, ¿sabes? O sea, uh-huh. No es como el tapón de Nate Robinson, ¿no? A Yao Ming, perdón. Yo lo pondría al 5, pero bueno.
Me parece bien. Yo es verdad, o sea, igual nos estamos poniendo todos los huevos en las últimas y lo
ya.
De los Knicks es que recibe y hace así.
Sí,
y
puede
ya está.
Ser.
Pero
bueno,
no creo.
Yo de momento...
¿En el 5?
Vale.
Es que siendo Knicks y siendo este hombre tiene que ser algo...
Sois más, también os digo, de mates. O sea, a ver, en Shaquille en general en su carrera somos más de mates que de tapones, ¿no?
Sí.
Shaquille es más así.
Sí, sí.
Entonces, bueno, no me parece mal que la pongáis en el 5, si no luego movemos algo. Vamos a ir con la cuarta jugada que tenemos hoy, que es el tráiler. O sea, lo que es la llegada del tráiler, que es exactamente esto. Esto luego es un concepto que se ha usado mucho en baloncesto.
Ay.
Mira cómo llega. Mira el trote. Mira el trote del tráiler. Míralo.
Mira,
y ahí está, tocotó. Y te meto, bueno, no metió a la persona en la canasta, pues por respeto, pero...
Nah, esta es una barbaridad.
Esta es increíble.
Mira esta repetición, tío.
Esto es, o sea, sabéis que es un concepto que luego se ha usado mucho en baloncesto, ¿no? Se intenta, ¿no? Que el pívot llegue muy
sí,
al final.
Sí. Sí,
ahora
sí.
Se utiliza más para que tire los triples, desde la cabeza solo. Pero claro, antes, pues imaginaos, mira, si aquí llega el trote cochinero, que no me vean, y cuando llego...
Arrasó.
A ver, a mí esta es la que más gracia me ha hecho.
A mí es que me encanta esta, tío.
¿La ponemos en el 1?
Yo la pondría en el 1.
Venga.
¿La pongo en el 1?
Sí, tío.
Vale. Algo muy feo te tienen que hacer para superar eso, ¿sabes?
Me alegro de que...
Es difícil que te...
Es que esta me encanta, tío, cómo la coge,
la
cae, vuelve a saltar.
El aura del trote cochinero.
Para mí el trote. El trote es increíble.
¿Cómo, o sea, se pasa de 0 a 100 tan rápido?
Claro, o sea, voy trotando y de repente agarro el balón y 100 en tu cabeza.
Muy bien, muy bien.
Bueno, vamos con la última, a ver si no os arrepentís de ese número 1, porque la última es contra New York Knicks. Aquí estaba defendiendo el pívot de los Knicks. Mira cómo defiende, pero claro, esto es lo que pasa. Vamos a ver la repetición, porque aquí seguramente no se ha quedado del todo claro. Se enfada.
Y le tira el balón, claro. O sea, no me extraña nada. Sí.
Se enfada con razón el pobre Chris Dudley, que en ese momento jugaba en New York Knicks, porque ahora vais a ver la repetición. Mira. Claro. Claro. O sea, no sé si es más feo, con perdón, los huevos en la cara,
¿sí?,
o el empujón.
Está ahí.
Pobre Chris Dudley.
Ya te digo, tío.
Esto que sepáis, que no es por joderos el ranking, pero Shaquille O'Neal ha dicho en varios podcasts que este es el mayor highlight de su carrera.
A ver, está ahí.
Os dejo decidir a vosotros.
Pues fíjate que a mí me parece bien en el 2. O sea, si yo tengo que quedarme entre la anterior y esta, sigo prefiriendo la anterior. Y creo que esta es un 2 claro, de todas formas.
Yo estoy muy contento, ¿eh?
O sea, ¿sí? Está bien.
A ver, si la pones en el 2...
Vamos a ponerla.
Vamos a repasar, a ver si hacemos algún cambio. Pero yo creo que
ahí lo tenemos. Tráiler, Knicks, rompe aros, rompe todo.
Aura.
El póster a Olajuwon. Y el pedazo de tapón a Tim Hardaway. ¿Estáis contentos? Me gusta.
¿Lo firmamos?
A mí me gusta.
Lo firmamos.
Pues si lo firmáis, perfecto. Aquí nos quedamos. ¿Os ha gustado?
Muy bien.
¿Os ha gustado? Primer ranking.
Solo me ha faltado una. Cuando se quitan todos los del banquillo.
Ah, ya, también el salto, ¿no? Ya.
Pero es no, que, pero hubiese sido la 6. O sea,
es que de Shaq se podría... O sea, podemos hacer otros rankings, ¿eh? Porque de Shaq he estado... Una cosa que estuve a punto de hacer es hacer un top 5 solo de jugadas del All-Star.
Ya ves.
Porque tiene...
Sí.
Auténticas barbaridades a Shaquille O'Neal,
para otro día,
empezando por el... ¿Sabes?
Sí,
no lo voy a hacer otra vez. Sé que os ha gustado. No lo voy a hacer otra vez.
Yo lo pondría en repetición todo el rato aquí.
Sí.
Con el de Shaquille al lado.
Claro, sí. Bueno, no vamos a volverlo a hacer eso. Pero me alegro que os haya gustado y volverá dentro de un par de semanas el ranking.
Bueno, pues nos vamos con el freestyle.
Sí.
Venga, vamos para allá. Bueno, familia, pues vamos a cerrar este programa con una barbaridad, seguramente la mayor de todas. Teníamos ganas de que esta sección fuera así, como que tuviera diferentes partes.
El parque en partes.
Eso es lo que pasa.
Lo que hay en el parque.
Y vamos a cerrar con lo que más ha hecho este señor en el parque en su vida, que es pues, tirarse freestyle. Lo que hemos hecho es, en esta urna, meter papeles con 20 nombres... ¿Vale? 20 estrellas de la NBA, jugadores que creemos que te pueden dar ideas para hacerlo guapo. Entonces, te vamos a pedir que saques un papel. Cuando tengamos el nombre, sí, dale caña. Cuando tengamos el nombre, pues después dejaremos a este señor que cierre el programa con un minuto.
Sí. ¿Vale? Hay que decir que el parque volverá en un par de semanas.
¿Abrimos?
Sí, abre el papel y enséñalo a cámara, si quieres, directamente.
KD.
Ah, mira, bastante
Kevin Durant.
¿Vale? Kevin Durant.
Bastante bien.
Hay que decirle a la gente, primero que nos dejen comentarios si le ha molado el programa, que nos dejen todo lo que se les ocurra de posibles cosas para hacer próximas semanas, que lo leeremos como siempre, y que esto va a ser una sección que vamos a hacer aquí cada 2 semanas.
Correcto.
Con los amigos de Oscar Mayer y, por supuesto, con Bennett. Estamos encantados de estar un día más en el parque y a despedirlo como Dios manda, macho.
Aquí te dejamos, tío. Dale caña.
Muchas gracias.
A disfrutar del maestro.
Sí, señor.
Nos vemos pronto en el parque con Oscar Mayer.
Yeah. Esto es Bennett, rapeo sobre Kevin Durant. Piensas que figura, las barras en las manos pues me duran. Yo estoy en el rap y es en serio, no es de broma. Me echarán de menos, like a Durant dentro de Oklahoma. Y ahora gusto como si estuviera en Houston, aunque jugando siempre para llevarme los puntos. Tengo hermanos que cuando ganan pues lo celebro. La hermandad es para siempre, como Durant y Westbrook. Ya sabes, tengo estilo y no pa' molestar. Siempre en la liga que juegue llaman, siempre sol está. El puto Bennett, sabes cuando vienes, si sabe encestar. Porque cuando juego soy Kevin Durant, con la pose, con el tiro, no sé, yo tengo el estilo. Tú preguntas qué jugar, puedes jugar conmigo. Yo tengo esta mierda y alguno la quiere calcular, pero si salgo para la pista me llaman Durantula, la araña, haciéndolo el mejor de España. El que te quita, el que te engaña, el que viene para hacerlo y se te ensaña. Al final el uno, siempre el más petado, soy Kevin Durant y me paso por drafteados para hacerlo fresco, como cuando vino a Lavapiés para jugar al baloncesto y ahí estaba yo de peque para verlo. Hoy Kevin Durant casi se retira, pero lo que ha hecho es de leyenda. De por vida, el Bennett te tira. Yo me acuerdo, no era ni un teatro. Empecé con Durán con las 4. Me compré esas zapatillas cuando no había ni pasta, porque quería ser él encestando canastas. Basta, yeah. Puto Bennett con drafteados. Aquí te espero.